la palabra nutesis literalmente viene de dos palabras en lo original, nous y titemi. Nous es la palabra en griego para mente y titemi el verbo para poner. Pues literalmente la palabra viene siendo poner en la mente. Poner en la mente. Pero es traducido amonestar. En unas pocas veces enseñar, pero principalmente amonestar. Por lo tanto, la idea detrás de amonestar es, voy a hablar con la persona, le voy a mostrar con la Biblia que lo que está haciendo o pensando está incorrecto, y voy a dejar en su mente lo que Dios quiere para su conducta en esa área. Y voy a sembrar y voy a confrontar con la palabra de Dios de modo que se quede en su mente. ¿Cuándo nosotros podemos recordar alguna ocasión en que alguien nos exhortó con la Biblia? O tal vez una predicación vino de esa forma y fue muy directo para nosotros, que fuimos a la casa diciendo, oye vieja, ¿por qué le dijiste al pastor de mi pecado? El Señor nos agarró con su palabra y nos estuvo amonestando, confrontando, y quedó en la mente, lo puso en nuestra mente. ¿Nos ha pasado, verdad? ¿A todos? Y ahora, ¿conseguirías la oportunidad de ser usado por Dios para semejante impacto en la vida de otro hermano? Pero necesitamos discernir por medio de escuchar bien, identificar el problema, cuál es el pecado, porque la palabra de Dios habla al pecado, y vamos a ver que la palabra de Dios habla específicamente a soluciones para pecados específicos. Hay solución bíblica para el que es tentado con fornicación. Hay solución bíblica para el que es tentado con robar. Específico. Y al poner los pensamientos de Dios en la persona, eso debe cambiar el rumbo de su camino, de su vida. Ahora, para comenzar en su página 8, hemos identificado unos principios claves. Y estos son principios bíblicos que siempre son ciertos en toda situación, que usted y yo podemos usar para ayudar y amonestar y aconsejar, y siempre se aplica. Todavía tal vez no hemos llegado al pecado específico, y tal vez eso viene después, o la persona viene desesperado, o tal vez hay una crisis en su vida, o X, siempre hay verdad en esto. Esos principios claves empiezan con el primer subpunto, número uno, sabemos siempre que Dios está en control de esta situación. No le ha salido el control, no se le olvidó. No está de vacaciones, no le pasó desapercibido. Tenemos la idea que la crisis que nos viene es única y que no hay salida o solución, que es el más grande, que no se le ha ocurrido nunca a Dios que tal cosa iba a pasar. ¿No es cierto? Y podemos consolar y animar a los hermanos con siempre decir, ya, y es más, pastor de la iglesia donde vengo, nos enseñó y practica que cada vez que alguien viene así, su primera respuesta siempre es, mire, vamos a establecer primero, entender, Dios está en control de esta situación, Él sabe lo que está pasando, Él permite las circunstancias y las controla, y no le ha salido el control, y si Él sabe que las circunstancias están así, Él las puede cambiar en un momento si Él quiere, o dejarlos si Él quiere. por lo tanto lo aceptamos de Él, porque Él está en control. Segundo, Dios está obrando en ti por medio de esta situación conforme a su propósito. Dios quiere, si Él está en control y Él está interesado en nosotros y Él obra todas las cosas para bien, está obrando para en mí en esta situación. Y su punto es primero para mi bien, para su gloria y para crecimiento. Y su meta es de crecimiento a través de esta circunstancia. Ahora, no solamente el mío, pero probablemente también de la otra persona que está involucrado. Especialmente es útil esto cuando alguien viene con un roce con un hermano o con miembro de la familia o fulano le ofendió un hermano una vez tuvo un convivio, no tenía mucho en la iglesia, le pidieron hacer postres y trajeron sus postres y llegaron más personas de que esperaban. Y la hermana cuando llegó dijo, hermano, aquí está mi pastel, este pastel lo siempre lo parto en 6 pedazos. Seis pedazos. Ok, gracias, hermano. Vieron más personas llegar y dijo una hermana, hermana, vamos a tener que partirlo en más pedazos porque llegaron más personas. Tenemos que echar un poco más agua a los frijoles. Entonces, vamos a partirlo en 8 o 10 pedazos. No, hermano, no. Este pastel, este postre se reparte en 6 pedazos nada más. Hermana, pero ha llegado más gente y realmente tenemos que dar un poco menos. Y no, nadie se va a quejar. Estoy seguro que es muy rico hoy. Hermana, mire, si no va a repartirlo en 6 pedazos, recojo mi pastel y me voy. Y Estora Verídica agarró su pastel, dijo a su esposo, vámonos. Y el pobre obedeció y le siguió. No, tal vez le lleguen con una ofensa. Bueno, Dios está queriendo que aún la hermana crezca en cuanto a su aprecio por los hermanos, su flexibilidad y su comprensión, y etc. Entonces, sabemos que siempre Dios está obrando para mi bien. Todas las cosas ayudan a bien. Que para su gloria Él va a ser glorificado en esto. Y para el crecimiento de los hermanos. Dios está obrando en esta situación. Lo tercero, que siempre es cierto, siguiente página, página 9. Es que, y esto ayuda muchísimo en la consejería. Que la necesidad del creyente es responder como Dios quiere que responda. Debes siempre responder como Dios quiere que respondas. Eso, hermanos, es la definición de responsabilidad. Responsabilidad significa responder como Dios quiere que respondas en cualquier situación o circunstancia, no importa cuál sea. El día de ayer nos informaron que el vuelo iba a llegar 35 minutos atrasado de Tucson. Y teníamos nomás 20 minutos entre vuelos en San Diego para la siguiente escala. Pero dijeron, pero van a detener los aviones, los van a hacer esperar y van a llegar. Ok. Pero resulta que ya no íbamos a tener tiempo para agarrar algo de comer. Y a mi hijo le gusta comer. A mí también. Entonces, y cuando dijo del avión, lo dijo como yendo a Sacramento, pero no mencionó San Diego, y voy cayendo en cuenta después que es el mismo avión, entonces voy y checo, oiga, el vuelo a San Diego es el que va a llegar atrasado, sí. Y si van a guardar el vuelo de conexión, sí. Ok, bueno. Ahora, podemos decir, ay, el mundo está en mi contra, no me va chance de comer, nos enojamos, nos molestamos, X, y es injusto que el avión llegue tarde, pues tal vez, pero lo que Dios quiere de nosotros es que respondamos con paciencia para manifestar su presencia en nuestras vidas. Cuando la situación se pone difícil, Él quiere que se manifiesta la presencia del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Nos quiere que respondamos como Él quiere, como Él marca, según su patrón de vida, según sus normas, no según las nuestras. Y la responsabilidad en cualquier situación es de responder como Dios quiere que respondamos, no según las circunstancias, no según me siento, no según mi carne, no según los demás alrededor de mí, sino según Dios quiere que yo responda. Por lo tanto, esto ayuda inmensamente cuando las personas te dicen, hermano, pero es que fulano me trató así. Pero en ese momento no importa, porque no depende de cómo fulano te trató, depende de cómo Dios quiere que respondas en ese momento. No, pero es que hace no mucho, unos papás tenían un bebé que estaba llorando, estilo berrinche. Ustedes que son papás saben la diferencia entre necesidad por causa de pañales o causa de comida o berrinche. Yo trato de explicar a alguien, no lo puedes explicar, pero tú sabes cuál es berrinche y cuál es necesidad. Y este era berrinche. Y los papás, que hermano el pastor decía, no, es que está cansado, pobrecito. Y yo pensé entre mí, no es que es cansado, es pecador. Y es egoísta y está poniendo berrinche. Y tenemos que enseñar a través de disciplina. Cuando mi hijo tenía 2 meses de edad, le di su primera tunda. Primeras nalgadas. Porque hizo un berrinche. Y le tenía que mostrar que berrinches no eran aceptables, que tenía que entender que él no estaba en control, que él tenía que sujetarse y aceptar las circunstancias y saber que iba a haber otro en control. Le dije, hijo, no me entendía nada. Él no hablaba ni inglés ni español todavía. Le decía, hijo, mire, en esta casa no hacemos berrinches. Y pues, le di, no muy duro, pero siempre le di. ¿Y sabe qué? Cayó. Y no tuvimos muchos berrinches después de eso, de vez en cuando. Y le volví a recordar que no se hacen berrinches. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando la necesidad de responder correctamente a las situaciones, no según se siente, no según sus antojos, no según su carne, sino según se debe de responder. Hermano, le van a poner, y uno puede atarantar con las cosas que le empiezan a contar, de por qué, y esto, y fulano, y lo que me hicieron, y al rato se enreda porque el perro del primo está ahí junto al gato del tío. ¿Cómo sabía, hermano? Y luego llegó todavía el pescadito por ahí, y se enreda uno con... ¿Qué hago, hermano? Siempre podemos volver a esto. En esta situación tienes que responder como Dios quiere que respondas. Y Dios dice, aunque te traten mal, tú respondes bien. Cuando tus enemigos te persiguen, tú oras por ellos. Cuando te odian, tú los amas. Cuando te tratan mal, les ofreces agua. Cuando... las circunstancias son difíciles, el fruto del Espíritu Santo. Cuando el esposo no se trata bien, tú sé amable para con ella, con él, etcétera, etcétera, etcétera. Responder como Dios dice que responda. Y eso te va a ahorrar mucho problema, porque las personas quieren una respuesta pragmática según las circunstancias. No, hermano, pero si en este caso mío, hermano, y lo que están diciendo es un lado de la escritura. En mi caso, ¿qué es especial? ¿Qué se debe de hacer? y nos consideramos distintos y especiales. Todos estamos sujetos a la palabra de Dios y todos debemos responder según la palabra de Dios. Por lo tanto, bajo este punto, responder según la carne es siempre el peligro. El más grave problema no es lo que me está pasando. El más grave problema, si yo respondo en la carne, sería pecado para mí. Porque algo puede pasar a mi vida de que no está bajo mi control y no me gusta, pero si me enojo, me molesto, o pongo berrinche, lo que sea, eso es pecado. He respondido según la carne, y el que siembra la carne, ¿qué sucede? Segará de la misma carne, corrupción. Y más adelante pregunta, ¿por qué me está pasando todo esto? Hermano, dejé de diezmar porque pues no se podía. Mi hermano me estaba, comentando. La situación, Dios entendía de mi situación, sabía que yo no podía. A un momento, tiempo, ya estaba poniendo a Dios a justificar su desobediencia. No, sí, Dios sabía que estaba apretada la situación, Dios sabía eso, pero Dios no había probado el no diezmar. Él estaba pidiendo que tú confiaras en Él en el momento difícil para comprobar lo que está en tu corazón. Y si confiaras en Él en ese tiempo difícil, Él iba a mostrar su mano a favor, porque sus ojos corren toda la tierra para mostrarse poderoso a favor de los que confían en Él. Y Él te hubiera ayudado en ese momento si confías en Él. Así que responder según la carne es siempre el peligro. El Evangelio es siempre la respuesta. El Señor Jesucristo y su palabra son siempre suficientes. Ok. Ok, vamos a ir, hermanos, por favor, al final de página 9 está de la amonestación o tesis. Y el siguiente página 10, por favor. Es importante que, hermanos, tengamos la fe y suficiente compasión para decir a los hermanos lo que se necesita decir. Y podemos decir, hermanos, que no soy yo el único, que a veces es difícil confrontar una persona con la verdad, particularmente si le da pena, le daría pena a esa persona. ¿Ustedes están conmigo en eso? ¿Le ha tocado? Ahora, si me conocía en el instituto, como el hermano Víctor me conoció, no diría ya que me diera pena, porque después ya de algunos años, he aprendido que mayor es la bendición que la pena. He aprendido que hace más bien hablar con el hermano en amor que disimular y no decir nada. Que es más, no es verdadero amor el no decir nada. Un maestro vino a enseñarnos una clase de posgrado, como me preguntó aquí el hermano, y en la clase intensiva, como vino también el hermano una semana. Y no sé si conoce el doctor Jerry Tetro, de ahí de... único, el hermano. Y él entró en la clase a propósito, me dijo desde antes, hermano, mire, voy a entrar así. Y entró en la clase así para enseñar con su collar arriba así. Voy a ver qué tanto tiempo pasa hasta que alguien me diga. Y llegó el receso y varias personas pasaron a saludarle y por pena no dijeron nada. Nomás se veía medio tonto así de... Pero las personas prefieren no sufrir la pena con el hermano, que podría pasar, que ahorrar al hermano el verse medio ridículo con su cuello así. No estaban pensando francamente en qué, más en sí mismos que en el hermano. Para ser un consejero, tienes que morir a ti mismo y amar a los hermanos más que a ti mismo, para ayudarles. Aunque llegue a ver, entonces, por fin algún hermano, ¿sabe que tiene su cuello aquí arriba? Y dice, oh, gracias hermano, por su ayuda. Y luego explicó a la clase, pues pasaron varios que no le dijeron. Así, no queremos decir algo tan obvio y tan práctico, mucho menos vamos a decir, hermano, este pecado está causando muchos problemas en su vida, no sé si le ha platicado, pero quiero ayudarle al respecto. Por lo tanto, primer punto en página 10, el consejero debe comprender la ayuda que viene a través de una confrontación amante que busque cambiar la forma equivocada de pensar a la forma bíblica y divina de pensar. La idea es que vengo al hermano con sincero amor y le digo, hermano, en el amor de Cristo, sinceramente, quiero ayudarle. Y tenemos más la mirada en la ayuda que le vamos a dar, más la mirada en la necesidad que el hermano tiene de arreglar algo que está dañando su vida, que en la incomodidad de decirlo. No pienso en mí mismo. Mi deseo es ser un siervo de ayudar al hermano, un siervo de Dios y un siervo del hermano para ayudarlo. Y pienso en su bienestar espiritual. Y por lo tanto, dije, ¿sabe qué? Sus padres no disciplinan a sus hijos por temor de que sus hijos no los quieran después. Quieren quedar bien con sus hijos, quieren que sus hijos los amen y les den todo, pero no disciplinan. ¿Y sabe qué termina pasando? Se echan a perder los hijos y los hijos terminan odiando a sus padres, rebelando contra ellos. Al contrario, el padre que verdaderamente ama, ¿qué hace? Proverbios dice, el que ama a su hijo lo corrige desde temprano. Hijo, te amo, vente para acá, paz, paz, paz. Y yo he sido muy amante con mi hijo, vamos a decir. Porque le he dado, tengo una varita guardada en mi oficina que se rompió por tantas veces que le di a mi hijo. No le estuve abusando, pero le di uno bueno y puse, hizo pedazos. Pues lo guardé. Lo voy a poner en un cuadro. Lo voy a poner abajo. Hijo, te amo. Y pegar ahí los pedazos y dárselo después. Mi esposa mandó hacer una varita de palo fierro. No sé si conoces palo fierro, pero no necesito muchas vueltas con eso para comunicar su mensaje. Y no le he dado muy duro con eso unas pocas veces. Pero mi hijo sabe que lo amo lo suficiente para separarlo del pecado y tenerlo cerca de mí. Y cuando estoy hablando con un hermano, estoy diciendo lo mismo. El pecado en que se puede meter ese hermano lo va a separar de la iglesia, de la comunión con los hermanos y de servicio a Dios. Con tiempo se va a agobiar. Todos hemos visto, hermanos, que con tiempo se van alejando poco a poquito. El pecado está tomando más y más fuerza en su vida y no han sido confrontados y los hemos visto desaparecer. Si amo al hermano, lo voy a separar del pecado, le voy a decir, hermano, le amo, quédese con nosotros, deje ese pecado. Y le confronto. Pero también le confronto porque amo a Dios. Y la verdad de Dios es más importante que el pensamiento humano. Y necesita llegar a pensar como Dios piensa. Y lo estoy haciendo un tremendo bien. Si lo puedo hacer ver, lo que Dios ve, lo que Dios dice al respecto. Por lo tanto, encontramos, hermanos, en unos puntos ahí, en subpuntos ahí. El primer subpunto dice esto. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Yo les sugiero grabar eso. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. A todo el mundo le gusta hacer la vida de la fiesta. Mara, ¿qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está todo? Gusten verlo, hermano. Saludos. ¿Qué tal? Y sí, es alegre y gozoso y contento ver un hermano así. Qué bueno. Pero, cuando hay problemas en la vida, no podemos ir con ese hermano. Y cuando voy con un hermano y le tengo que reprender, oye, hermano, le extrañamos en la iglesia, domingo, hermano, le echamos de menos. ¿Qué pasó? Ah, sí, hermanos, que llegó el cuñado y fuimos a la playa el domingo. Y si yo le digo, ah, qué suave, me hubiera invitado, hermano. No le estoy ayudando. Pero sigo, hermano. En el culto, el domingo, estuvo presente el Señor. Y Dios estuvo hablando. Y no estuviste ahí para escuchar. Y los hermanos ahí estaban medio pendientes de ti. Y si algunos supieran que tú fuiste a la playa, se van a desanimar. Especialmente el nuevo que te ha tomado cariño, que te ha visto como un ejemplo. Hermano, ¿eso que hiciste fue para agradarte a ti o para agradar a Dios? Ah, hermano, ¿no más fuimos a la playa? Hermano, ¿no ofendes? Ay, parece que te crees el pastor. Pero dice la Biblia, el que reprende al hombre hallará después. No necesariamente en ese momento. Después, mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que lisonjea con la lengua dice, ¿y qué tal? ¿Sacaron pescado? ¿No me trajeron? ¿Cómo le fue? ¿Qué tal? Felicidades en poder ir a la playa con tu cuñado. Lisonjea con la lengua. Eso no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que le agrada al Señor. Hay tiempo para ir a la playa. Hay tiempo para también estar en la iglesia. Segundo, dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hermanos, si los hermanos saben que tú los amas de corazón, no vas a poder decir lo que sea en el Señor, hasta lo que puede herir su orgullo carnal. Y saben que los aman. A los alumnos les he regañado a veces muy directo, pero yo espero que entiendan muy bien que los amo. Y paso tiempo también haciéndoles ver les amo. Y eso es para su bien. ¿Por qué los amo? Estoy diciendo esto para ti. Porque es urgente que crezca el Señor. fieles son las ideas del que ama, oportuno los inoportunos besos que aborrece, y, y luego según Timoteo 2 lo dejamos. Pues el concepto, hermanos, de amonestar, ahí en la mitad de la página, en la tesis, es la aplicación de la palabra de Dios a las vidas de las personas, a fin de manifestar normas pecaminosas, corregir lo errado y establecer nuevas formas de vida que Dios aprueba. Aplicar la palabra de Dios para manifestar normas pecaminosas, corregir lo errado y establecer nuevas formas de vida que Dios aprueba. Es simplemente exponer los hermanos a la luz de la palabra y decir, mire, hermano, aquí es lo que Dios dice y cómo se debe de responder. Y hay tres ideas con que terminamos esta sesión. Tenemos suceso. Primer punto, en ella es centrar la idea de que hay algo que va mal, algún pecado, alguna obstrucción que no permite crecer y tener bendición espiritual. Algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad que tiene que ser reconocida y tratada, debe de ser tratada. En resumen, la confrontación auténtica surge de una condición en el consultante que Dios desea ver cambiada. Estamos sirviendo como médicos en las manos del médico divino. Que hay un problema que está afectando, contaminando la vida, y estamos ahí para sacar lo contaminante y llevarlos a lo que el Señor quiere. Segundo, los problemas se resuelven por medios verbales. El sentido de amonestar con reproche, que sea la que fuere la causa que provoque la amonestación, lo que está envuelto en la palabra es dejarlo en el corazón. Mencionamos esa idea de ponerlo en la mente. Y el tercer punto es página 11. ¿Sí están ahí? El primer punto completo en página 11. El pensamiento de esta palabra de amonestar es siempre que la corrección verbal está destinada a beneficiar al consultante, muestra la afectuosa preocupación. Afectuosa preocupación. Así que tenemos muy presente en la mente que lo que le estoy diciendo para hermano es para su bien, y le voy a decir de ese medio, no de manera brusco, carnal, duro, no, con humildad, con mansedumbre, con sencillez, hermano. Eso es para ayudarle a este problema. Vamos a corregirlo. Aquí dice la palabra, quiero ayudarle. Este es el problema, esta es la solución. Verá que como Dios bendice eso para que esta bendición. Estamos dispuestos de olvidar de nosotros mismos y no ser de estorbo. Todavía hay situaciones en que me da pendiente, me da cierto temor tener que hablar con alguien. Pero siempre que Dios abre las puertas, uno está en el Espíritu Santo, está dejando llevar por el Espíritu. Anticipa bendición que va a venir, porque Dios va a mostrar algo a su corazón. Es el mismo proceso que Dios ha hecho conmigo, sea en predicaciones o tal vez alguien más me ha hablado a mí, aconsejado, tal vez Dios simplemente me ha hablado en su palabra o en la oración. Me ha hablado, me ha servido. Quiero pasar esa bendición a otros. No temes, hermano, de cuando estás aconsejando, De ser con franqueza, en amor. Hermano, este es el problema es este pecado. Y así como un médico, ¿cuántos de ustedes les gusta que el médico disimule y les diga, pues, tienes un pequeño problemita, lo vamos a tratar después, tal vez tengas que visitar 2 o 3 veces al doctor, y todo el tiempo está hablando de un cáncer que podría quitar tu vida. Yo prefiero que me diga así como es, dígame todo de una vez, ¿cómo estoy? Pues vas a morir en 3 días, ok, gracias doctor, nos vemos. Ahí le pago la semana que entra. Porque apreciamos honestidad cuando sabemos que está en nuestro interés. Bueno, sea hermano esa persona para los hermanos que Dios trae a su ministerio. Muy bien, vamos a hablar ahora al final de la solución del problema. Ahí. Vamos a tomar un receso de otros 5 o 10 minutos y la última sesión.